Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Y Benjamín, nuevamente, Dios te bendiga y que seas muy bienvenido y esperamos verte por aquí y cuantas veces quieras venir. Bueno, pues es un gozo para mí estar aquí, hermanos. Se había pospuesto un mes porque predicó por ahí Fernando, ¿eh? Y ya respiré un mes más, así a gusto, tranquilo. Pero ya estamos aquí porque toda la fecha se llega, ¿verdad? Bueno, se pueden quitar los cascos, hoy no vamos a hablar de integridad. Van a descansar, hermanos. Los que están muy atrás no les va a llegar ninguna piedra. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga a todos y que me bendiga a mí, porque cuando empieza la predicación, normalmente que yo estoy allá, hasta me acomodo. Bueno, mire, pues ya lo puso ahí. A ver, ¿saben qué día es hoy? El día del Señor, ¿y luego? ¿Luego de qué es día? Bueno, pues que Dios bendiga a las mujeres, ¿verdad? De aquí, de todo el mundo, porque son importantísimas, hermanos. ¿Verdad que sí? Miren, el nombre de este tema que yo puse en la mañana, digo que puse, se llama Un regalo maravilloso de Dios para el hombre. ¿Estamos de acuerdo los hombres? ¿Sí? ¿Sí? ¿Los solteros también? ¿Y los que ya tienen mucho tiempo de casados también? Amén. Sí, aquí está la hermana Aran, dice que sí. Pues como pueden ver, el tema, el nombre del tema está bien largote, pero no se preocupen, el mensaje no va a estar tanto. A ver, Gina, si le puedes quitar, lo puedes quitar y las mujeres pueden repetir el Proverbios 31:10. Ah, pues no está. ¿Quién la hallará? Y luego, pero todo completito. A ver cómo dice, mujer virtuosa. ¿Eh? ¿Y las que vienen a la femenil? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¿Sí? Bueno, pero también se sabe en el que dice, engañosa es la gracia. Esa será alabada. Y si y el hombre que está casado con una mujer, aunque no se, aunque se le quite, ¿verdad? Él la ama y la ve hermosa o más hermosa de lo que realmente es, porque el amor, como decía hace tiempo mi hermano del qué, del animalito ese que tenía un hijo y que decía que estaba hermoso. Así los vemos, ¿verdad? Los maridos a las mujeres aún más hermosas de lo que son, porque son hermosas, pero aunque pase el tiempo, pues las seguimos viendo hermosas. Amén. Bueno. Como les decía, el nombre del tema es largo, pero es lo único largo, el tema está corto. Así que no voy a dar mucho tiempo para dormir, hermanos. Así que el que vaya a dormir, adelante. Bueno, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Hermanos, ¿es realidad esto lo que dice la Biblia? Porque lo dice, pues lo dice Salomón, inspirado por Dios, ¿verdad? Pero es verdad. Tener mujer, o sea, y lo digo yo que soy un hombre adulto casado, es algo maravilloso. Pues dice, los hijos son hermosos, pero los hijos se van a ir y nos van a dejar con la mujer. Mire, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Aunque hay por ahí algunos filisteos, impíos, incircuncisos, que le han cambiado el texto y le ponen, mujer virtuosa, ¿dónde estará? ¿Verdad? Pero aquí no hay de esos. Aquí no vemos de esos, ¿a qué no vemos? Aquí todos amamos a nuestra mujer y a nuestra hermana en Cristo. Bueno, miren, la primera parte del texto pareciera decir que deberíamos andar buscando, ¿verdad? Porque dice, ¿quién la hallará? Y pues a lo mejor sí, hermanos. Pero yo más bien creo que el texto habla de que se refiere a pedir en oración cuando ya estamos en edad de casarnos, hermanos. Y yo pienso que hay una edad para casarse la primera vez. Digo, porque algunos se rehúsan y otros quieren. Otros quieren, pero no encuentran, ¿verdad? Bueno, vamos a pedirle a Dios en oración que nos ayude, ¿verdad? Yo estoy orando, yo tengo dos hijos y estoy orando porque ellos se casen, porque tengan mínimo dos hijos cada quien con su esposa, que se casen con una mujer cristiana, ¿sí? Miren, el texto no se refiere más que nada a buscar, sino a pedirle al Señor que nos mande esa bendición. Y si no, pues veamos qué dice Marcos 11:24. pídaselo a Dios en oración. Y el texto dice Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí el texto, bueno, el contexto habla de otra cosa, ¿verdad? Pero dice todo lo que pidierais y todo abarca, pues todo, ¿verdad? ¿Sí? Dice, ese texto en su contexto habla de mover montañas, hermanos, ¿sí? ¿Qué será más fácil? ¿Mover una montaña o más difícil o conseguir una mujer? ¿Eh? Miren, si se fueran las mujeres de aquí, ¿cómo quedaríamos? Son mayoría, ¿verdad que sí? Hay muchas mujeres, hermano, o sea, quien no tiene mujer y está en edad de casarse y dice, no hay o no tengo, pues es que no ha buscado bien o no ha preguntado. Ese texto, o sea, es más fácil, pareciera más fácil conseguir esposa que mover una montaña, ¿verdad? Pareciera más fácil. El texto dice que todo lo que pidiereis y aparte dice que vendrá. Hermano, su castigo va a llegar. Israel, no te preocupes, te va a llegar. Dice que vendrá, ¿sí? Nada más hay que estar orando. Bueno, un regalo de Dios que tiene mucho valor. La segunda parte del texto dice que este regalo es muy valioso, más que las piedras preciosas o que cualquier posesión, ¿sí? Miren, algunos, tuve algunos amigos cuando era más joven y desde joven tenían una casota ya. Y se quedaron con la pura casota, hermanos. No tuvieron una mujer para meterla allá adentro. O sea, les faltaba lo más valioso, ¿verdad? Este regalo, el que Dios nos da, porque ahorita vamos a ver en el texto que es un regalo. Un regalo que Dios pide que tomemos. Sí, o sea, está ahí y Dios te lo da. Y cuando alguien da un regalo, ¿qué quiere, hermanos? Que la persona lo reciba, ¿verdad? Mire, vamos a ver qué dice Génesis 2:18. Creo que hasta me lo aprendí de memoria porque no, me los había parafraseado. Miren, Génesis 2.18 dice, bueno, primero dice, un regalo que Dios pide que tomemos. Génesis 2.18. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pareciera que el texto no quiere decir mucho, pero dice, no es bueno, debe de tomar una mujer, ¿verdad? Como que es una orden ahí, implícita. Dice, hermanos varones, ¿no les parece maravilloso que Dios creara a las mujeres? ¿Sí? ¿No se escuchan muy convencidos? ¡Claro que sí! ¡Fue maravilloso! ¡Fue maravilloso, hermanos! Y es más, aunque les moleste a los hombres, bueno, a algunos, la creación de Dios no estuvo completa hasta que Dios creó a la mujer. ¿Sí? Por ahí dicen algunos que hizo al hombre y la mujer, dijo, hizo al hombre y descansó, y luego hizo a la mujer, y ya nadie descansó, pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Miren, Dios ya había creado toda la vida animal, la vida vegetal, al hombre, pero al hombre le hacía falta su complemento, su ayuda idónea, y se la hizo, hermanos. Bueno, las mujeres dirán que dejó lo mejor para el final, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanas? ¿Sí o no, hermanas? Amén. Bueno, vamos a leer Génesis 2:20 al 23. Miren, dice Génesis 2:20 al 23, y puso Adán nombre a toda bestia y a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Bueno, dice que Adán le puso nombre a todos los animalitos, ¿verdad? Y pues estaba ahí la gallina y el gallo, la vaca y el toro, y todos los animales así de cada quien. Y para él, no había una para él. Y bueno, y también, miren, para los doctores, ahí está la primera ¿cómo se llama? Para dormirlos, ¿cómo se llama? La anestesia, ¿verdad? Le puso anestesia, porque luego dicen que no. Le puso anestesia y no sufrió. Me encanta Adrián Rogers porque dice, celebremos la diferencia, ¿quién lo ha oído? Ahí cuenta un sueño a Adrián Rogers que dice que la mujer lo ve y luego llega y le dice, ¿qué quieres que haga? Es un sueño eso, ¿verdad? Bueno, entonces, miren lo que dijo Adán en el último versículo que leímos, en el 23. Y cuando la vio, dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Eso, es lo que dice la Biblia que dice, pero ¿qué fue lo que no dijo? ¿Cómo abriría los ojos a Adán cuando vio a Eva? ¿Eh? Bueno, esto es lo que dice la Biblia que dice, pero mínimo abrió también sus ojotes y dijo: wow, ¿sí o no, hermanos? Cuando la vio por vez primera, y yo creo cuando la siguió viendo. Hermanos, si Dios les da una esposa es porque les ama, ¿sí? No es para castigarlos, ni para ya no dejarlos salir de la casa, ¿verdad? Es porque nos ama. Vamos a ver qué dice Proverbios 18, 22. Bueno, esa es la ley, bueno, voy a leerlo acá, esa es la buena. Dice la normal, dice: el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y en traducción del lenguaje actual, dice Proverbios 18, 22: si ya tienes esposa, ya tienes lo mejor. Dios te ha demostrado su amor. Dice que si tienes esposa, ya tienes lo mejor. Y es porque Dios te ama, porque te la ha permitido tener, ¿sí? Porque ahí lo dice: si Dios nos permite una esposa, es porque nos ama. Porque un hombre no está, cuando está solo, hermanos, ¿qué no le hace falta? Dice: sí, hermanos, no crean que es para mortificarlos, es porque nos ama y sabe lo que nos conviene el Señor. ¿Quién más que Él sabe lo que nos conviene? Dice, el siguiente punto dice: ¿cuál será la mejor decisión de un hombre adulto? Adulto, digo adulto, ¿ah? ¿Eh? Pues yo le puse que casarse después de que ya conoce a Dios, ¿sí o no? ¿Quién no quiere ver a sus hijos casados, hermanos? A todos, hijos e hijas, ¿ah? ¿Eh? Yo sí. Aunque uno medio chilla ahí cuando se casan y que se van a ir de la casa. Bueno, la respuesta es casarse. Recordemos que no es bueno que el hombre esté solo. Y vamos a ver Eclesiastés 4, del 9 al 10. Dice: mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. ¿Sí o no es cierto esto, hermanos? O tan solo cuando uno tiene un problema en el trabajo y llega y se queda uno callado y no lo platica. Cuando no lo platicas es un problema, andas doblemente preocupado, ¿ah? ¿Eh? Cuando ya tu esposa te dice: ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y a veces pues no le queremos decir, o por pena, o porque tomamos una decisión y estamos en ese problema por esa decisión, pero ya cuando se lo platicamos, ella nos anima y nos dice: no te apures, esto está así, o yo entiendo, y ya nos sentimos mejor, ¿sí o no? Las esposas son maravillosas, hermano. Nos apoyan, a veces más que apoyarlas, ellas nos apoyan a nosotros, porque ellas piensan las cosas y uno en su rapidez, a veces se le pasan algunos detalles y se abruma por cosas que tienen solución. O miren, hablando de mujeres, o como pretexto de este frío que está haciendo, hermanos. Pretexto. A ver, el que sigue. Y como pretexto del frío, Eclesiastés 4, del 11 al 12. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno, y ya en este entra el Señor Jesucristo, ¿va? Y si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Hermanos, la ayuda idónea debe ser, pues idónea, ¿va? Debe ser el mismo yugo para que no jalen diferente dirección. Oremos porque nuestros hijos se casen con mujeres cristianas que en lugar de apartarlos, los jalen aún más al camino del Señor. ¿Sí? Bueno, dice: y si algunos varones no creen aún que la mujer no es un regalo, es un regalazo de Dios, vean esto. Proverbio 19, 14. Miren, la casa y el dinero son regalo de los padres. La esposa inteligente es un regalo de Dios. Esa es la traducción lenguaje actual. Y en la otra también lo escribí. Dice. La 60 dice: la casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová es la mujer prudente. Prudente o inteligente, como a ustedes les guste, ¿verdad? Bueno, algunos padres pueden dar una casa de regalo, otros no lo pueden dar. Algunos pueden dejar herencia, ¿verdad? Monetaria. Dice, pero Pero al principio que decíamos que la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y que su valor es más grande que las piedras preciosas o diamantes. Miren cómo termina el texto. Dice que primero que el dinero y la casa, o la casa y el dinero son regalo de los padres. Son cosas que pueden dar los padres. La esposa inteligente es un regalo de Dios. Hermanos, ¿quién da mejores regalos? ¿Los papás terrenales, los hombres o Dios? ¿Verdad que sí? Digo, porque el dinero se lo dan a un chamaco que nunca ha tenido y llega a tener y no le dura nada, ¿verdad? La casa la vende para sacar para lo que él quiera. Alguna herencia que haya pasado por generaciones se la dan a un hijo que no es muy cuidadoso y la vende o el dinero se lo acaba. Aquí leemos que algunos padres heredan cosas buenas como dinero y casas, pero yo pregunto, ¿quién da mejores regalos, los hombres o Dios? Pues la respuesta es clara, es Dios. Como dice Mateo 7:11, miren, ¿quién da mejores regalos? Mateo 7:11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Queda claro, hermanos? Queda claro que una esposa es mejor que cualquier herencia, ya sea dinero o casas. ¿Sí, hermanos? ¿Chamacones? ¿Que no se han casado? ¿Que no se quieren casar? ¿Que le tienen miedo? Bueno, eso fue como una introducción, ¿sí? Porque pues me dejaron mucho tiempo. Bueno, vamos a hablar de algunas mujeres. Hoy es Día Internacional de las Mujeres. Y yo creo que se lo merecen, hermano, porque sí son. Pues a veces me da, no sé qué decir, pero son muy sabias, muy prudentes, son conciliadoras, son inteligentes. Y las necesitamos, hermanos, la verdad las necesitamos. Con las mujeres ya sale más barato a todos. Si no, díganle a un muchacho que vaya a la casa a ver cómo le salen las cosas de caras. Algunas hasta le salen gratis. Bueno, mujeres prudentes y sabias como Abigail. ¿Quién o cómo era Abigail? Mire, vamos a leer. Dice, mujeres prudentes y sabias como Abigail. Primer libro de Samuel 25:3 dice, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Miren, esta historia yo creo que ya no la sabemos la mayoría porque la vimos en las células. Resulta que Nabal, pues era un hombre rico, ¿va? Y tenía muchas, muchas ovejas que estaba trasquilando o le estaba quitando la lana. Y David andaba en el desierto. Pero antes de esto, David había andado en el desierto y había ayudado a los pastores. Ya ves que en el desierto pues, hay muchos animales que se comen a las ovejas o salteadores. Y David los había protegido. Y pues David tuvo una urgencia de comida y le mandó pedir a Nabal que le diera un poco de comida. No le exigió, le pidió que le diera comida. Y Nabal dice la palabra de Dios que era, pues que era un hombre malo y dijo, y aparte tacaño, ¿sí? Era ahorrativo. Dijo, no, ¿cómo le voy a dar? ¿Quién es David? A lo mejor es uno que anda huyendo de su amo. Y le dijo que no y mandó a los hombres de David, le dijo que no. Y David se encolerizó, pues David era un hombre de guerra, hermanos. Y dijo que, la Biblia no habla mucho, pero dice que David dijo que iba a acabar con todos los hombres de Nabal, incluyendo a Nabal, ¿verdad? Entonces, hablamos que Abigail era sabia y era prudente e inteligente, ¿verdad? Abigail, alguien le comentó por ahí, uno de los trabajadores le dijo, mira lo que hizo tu esposo y lo que David va a hacernos por haberlo lastimado a sus hombres, ¿verdad? Y entonces, Abigail era sabia, era prudente. A veces las mujeres, hermanos, Uno cómo contesta como hombre a veces. Es bravo, ¿verdad? Uno, aunque llévelas de perder a uno. Y la mujer a veces estaba atrás y ve las cosas con más calma, hermanos. Y ya fue la mujer esta y preparó una comida. Si la leen por ahí, preparó mucha comida, ¿verdad? De lo que me acuerdo es que seis cabritos, seis ovejas. También era buena para guisar, aparte inteligente. Y se los llevó a David. Miren, y aquel varón se llamaba Nabal. Bueno, dice que Abigail, la parte inteligente, era hermosa, hermanos. Pero el hombre era duro y de malas obras. Dice, y David y sus hombres habían protegido en el desierto a los pastores y al rebaño de Nabal. Después David le pidió un poco de comida y Nabal se negó. ¿Qué hizo Abigail cuando se enteró? Ella fue con David y le dio los alimentos que su marido le había negado. Y de algún modo, hermanas, pidió clemencia para su marido. ¿Sí? De algún modo. Miren lo que dice primer libro de Samuel 25:25. Miren, no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es, él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Dice que se inclinó a tierra y ahorita vamos a ver cómo le llamó. Pero me refiero, hermanos, dice, aunque ahí diga que no haga caso, en realidad está diciendo, no le hagas caso, hombre, está loco. ¿Qué hubiera dicho una mujer que no hubiera sido tan sabio y prudente? No, pues échatelo, ¿sí o no? Pero Abigail era inteligente y era prudente. David había dicho, voy a barrer con todos los hombres. Yo imagino que Abigail tenía algunos hijos que ya eran, pues por lo menos adolescentes, y todos los hombres, eran todos los hombres. Y yo creo que era psicóloga porque le echó terapia, ¿verdad? También. Le dijo, mira David, o señor mío, le dijo, mira, yo vine a salvarte para que no tomes venganza por tu propia mano y hagas algo que el Señor no pudo haber mandado. Fue una decisión de David. Acuérdense que David era un guerrero, era un luchador. Le dijo que mataría a todo varón. Abigail era inteligente y de algún modo le dijo, Dios me envió a librarte de tomar venganza contra hombres impíos. La palabra de una mujer tiene mucho poder, hermano, ¿sí o no? Lo convenció a David, porque sí iba a hacer algo que no había mandado el Señor. Sí lo iba a hacer. Miren, la palabra de una mujer tiene mucho poder, pero hay que ver cómo lo utiliza, porque, por ejemplo, aquí fue una buena palabra para David, pero, por ejemplo, cuando Dalila convenció a Sansón y le picó los ojos y le dijo que dijera algo, cuando el que quería la viña de Nabot, ¿se acuerdan también? Lo convenció, dijo, ves y quítasela, y le dijo esto y lo otro. Y hay que saber escuchar a las mujeres, pero por eso hay que estar casado con una mujer cristiana. ¿Sí? Para que nos dé buenos consejos, hermanos. Miren, Abigail fue una mujer sabia y prudente que tomó decisiones e hizo cosas correctas. ¿Sí? ¿Quién quiere tener una mujer como Abigail? ¿Se la merece? Era sabia, inteligente y hermosa. ¿Sí? Ahora sí que sí, nos la merecemos, hermanos, porque por ahí la hermana ha dicho que cada quien tiene lo que se merece. Bueno, a nivel más grande, cada país tiene el gobierno que se merece. Por eso nos estamos yendo al despeñadero. Bueno. Hermanos, también quiero decirles algo porque por ahí Sor Juana Inés de la Cruz dice, hombre, no es que acusáis a la mujer sin razón. Y luego dice, hacedlas cual las queréis o queredlas cual las hacéis, ¿sí? Bueno, aquí sin ningún motivo de decirles cosas. Aquí Abigail no se escudó en el refrán que dice la burra no arisca, hermanos. Sí, puede ser. Pero aquí Abigail permaneció fiel a su... Porque cada quien tiene decisiones, hermanos. ¿Sí? Porque luego dicen, yo no era así, él me hizo así. Sí, está bien, uno... ¿Cómo las trata uno cuando las conoce? ¿Sí? Si van a comer, tú come, mi amor. Y esto y lo otro, ¿eh? Ya después las cosas cambian. Y ahí es donde dice la mujer, yo no era así, él me hizo. Bueno, Abigail no la hizo así. Bueno... Y miren, también a lo mejor ustedes y yo pensamos qué hacía esta mujer casada con este hombre, ¿verdad que sí? Acuérdense que antes los papás decidían sobre los matrimonios de los hijos, porque de otro modo yo no lo entiendo, aunque la Biblia no lo dice. Bueno, pero algo que sí podemos aplicar ahorita es, yo no creo que los padres deben decidir con quiénes se casarán sus hijos, yo no creo eso. Pero los hijos sí debemos pedirle consejo a nuestros padres, porque ellos tienen más experiencia que los hijos. ¿Estamos de acuerdo? Miren, los hijos cuando están enamorados, es como, por ejemplo, los hijos y los padres. Los hijos cuando están enamorados, ¿cómo ven a la novia? O la novia al novio. Es como estar jugando fútbol, el que anda adentro falla un gol y el de afuera dice, no hombre, está bien fácil meterlo, porque ellos son los padres, ven el panorama completo. El hijo nomás ve lo que quiere ver, el novio nomás ve lo que quiere ver y la novia igual, ¿eh? La ve, pues bien, bien bonita. Bueno, esta fue Abigail. Una mujer sabia, prudente y que aparte era hermosa. Ahora vamos a ver mujeres valientes de la Biblia. Vamos a ver a dos mujeres. Miren lo que dice, mujeres valientes, Éxodo 1, 15 y 16. Dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Esta era una orden de Faraón. ¿Ustedes piensan que esta orden se podía negar uno a hacerla? Estaba difícil, ¿no? Pero Dios da Dios da los medios para hacer cosas que uno debe hacer correctas. Dice, y habló el rey de Egipto, dice, quizás se hable poco de ellas, pero son un gran ejemplo para los que nos decimos cristianos, hijos de Dios, y somos temerosos, no de morir, sino de recibir burlas o dejar nuestra comodidad, ¿sí? Como el viernes que hizo medio poquito frío, vinimos muchos, creo que vinimos bastantes, ¿verdad? Y hizo frío, creo que los hermanos vienen más cuando son más, como que está más difícil la cosa, como que nos esforzamos más. A lo mejor necesitamos que se pongan las cosas difíciles para estar aquí, hermanos. Ojalá y no. Bueno, yo no sé si estas mujeres eran hebreas. No lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero, ¿qué hicieron las parteras? Éxodo 15, 17. Recibieron una orden. Maten a todos los varoncitos, ¿verdad? Y a las niñas, déjenlas vivir. ¿Y qué hicieron las parteras según Éxodo 15? Es 1, 15. Bueno, dice el siguiente, por favor. ¿Qué hicieron las parteras? Éxodo 1, 17. Tuvieron temor de Dios, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Desobedecieron una orden que no se debía desobedecer, pero aunque temían a Faraón, temían más a Dios. El enemigo no puede hacer nada que Dios no permita que pase. ¿Verdad que no? Sí lo sabemos. A veces nos ponemos bien tensionados cuando hay un problema o pensamos que va a pasar algo o nos da una noticia y ahí estamos. Y estas parteras estuvieron en una prueba bien grande, ¿verdad? O sea, les dijo Faraón, hagan esto y ellos no lo hicieron. Estas mujeres, Cifra y Fua, hermanas, parece que no hicieron mucha cosa. Miren, estas mujeres no podían tener el plan de Faraón, pero hicieron lo que ellas podían hacer. O sea, lo que estaba en sus manos, lo hicieron. No podían detener el plan, porque de una u otra manera Faraón lo siguió haciendo, ¿verdad? Después los tiraba al agua. Dice, Dios nunca nos va a pedir más de lo que podemos hacer, porque Él es justo. No podemos predicarle a todo el mundo, pero sí podemos predicarle a muchos, ¿sí o no? En el trabajo, en la escuela, cuando vamos por la calle. Estas mujeres obedecieron a Dios. ¿Cómo recompensó Dios a estas mujeres? Éxodo 1, 20 y 21. Dice, ¿cómo recompensó Dios a estas mujeres? Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Fíjense que antes el tener muchos hijos era una bendición, pero ahora dicen que salen caros. Pero yo no creo que salgan caros porque pues de algún modo Dios da los medios, ¿verdad? No tantos como antes, ¿verdad? Porque por ahí la hermana nos comentaba que antes las mujeres, sus partos no eran normales como ahora. ¡Ay, tuvo dos! Antes tenían de a más. Dicen así los historiadores, ¿verdad? Y ahora, pues dicen que salen caros, pero no creo que salgan caros, hermano. Digo, no creo que sea, la Biblia dice que es una bendición, porque la Biblia es actual, ¿verdad? Y si no, pues lo crean, lean el Salmo 127. Quien tiene quien tiene muchos hijos puede enfrentar problemas, ¿verdad? Bueno, dos mujeres valientes que ganaron, bueno, dice, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Vamos a ver el siguiente punto. Dos mujeres valientes que ganaron una batalla. Una la inició, o sea, el inicio de la batalla la inició Débora. Este pasaje no me gusta mucho leerlo. No me gusta mucho. Dos mujeres valientes que ganaron una batalla. Y miren, ¿quién la inició? Débora. Jueces 4:4. Dice, bueno, lo voy a leer. Dice, Jueces 4:4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Profetisa, pues es el femenino de profeta, para no meternos en muchos problemas. ¿Sí? Bueno, ella inició esta batalla. ¿Quién era Débora, Jueces? Era una jueza, ¿va? Y gobernaba. Dice, miren, Débora le da una orden de Dios a su jefe militar. El que sigue, por favor. Débora le da una orden de Dios a su jefe militar, Jueces 4, del 6 al 7. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes, de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y el siguiente dice: Y yo atraeré hacia ti al arroyo Cisón, ¿es Cisara? ¿Es Cisara? Se me olvida, lo dejo como quiera. Capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Bueno, le dio una orden a Barak, que era su jefe militar. Estamos hablando de mujeres que eran valientes, ¿verdad? Y que eran decididas. Dice que ya le había dicho Dios que ya estaba en su mano, nada más tenía que ir a obedecer la orden. ¿Y qué le respondió su jefe militar, hermanos? Jueces 4 del 6. ¿Qué le respondió su jefe militar? Barak le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella le dijo: Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose, Débora fue con Barak a Cedes. Miren, hermanos, aquí vemos a dos hombres que no tienen buena fama, ¿sí? Antes de empezar la otra mujer, vemos a dos hombres que no tienen muy buena fama. Primero, Lapidot. ¿Quién era Lapidot? Solo se le recuerda como el esposo de Débora. ¿Cuántos Lapidot habrá aquí, hermanos? Y dicen: el esposo de la hermana que tiene muchos ministerios. Sí, hay muchos Lapidot, pero lo maravilloso es que hay muchas Déboras. Esa sería la parte buena que se puede rescatar de esta parte. Solo se le recuerda como el esposo de Débora. Dice: Desgraciadamente sí hay, pero también hay muchas Déboras que trabajan mucho y sus esposos solo asisten, pues de vez en cuando, a veces da. ¿Y qué tal el hombre de guerra, Barak? Prefirió que fuera Débora con él, confiando más en una mujer que en Dios, que ya le había dicho: Va, lo he entregado en tu mano. ¿Qué le había dicho? Yo lo entregaré en tus manos. Pues no hay mucho a quién irle, ¿verdad? No, de esto no podemos tomar mucho ejemplo. Ya le había dicho, bueno, y la verdad es que a veces, ¿qué decimos los hermanos? Ándale, acompáñame. ¿Sí o no? ¿Sí o no, la verdad? Seamos como del 1 al 9, sinceros. ¿Sí o no? La verdad que sí, hermanos. Pero no debe ser así. No debe ser así. Bueno, esa fue Débora. Vamos a ver la mujer que terminó la batalla, ¿sí? La mujer que terminó la batalla, Jueces 4, 17. Dice: Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eberseneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eberseneo. Dice: Sísara huía de una mujer y cayó en manos de otra, hermanos, ¿cómo ven? O sea, como que brincó de la sartén al fuego, ¿no? Dice: Esta mujer, aparte de valiente, fue astuta y también le dio terapia, ¿no? Le dio confianza. Dice: ¿Cómo le llamó en Jueces 4:18? Dice Jueces 4:18. Dice: ¿Cómo le llamó Jael a Sísara para darle confianza? Dice: Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. Entonces, de ahí empezamos mal, ¿verdad? De que lo cubrió con una manta. ¿Sí han visto los accidentes? Si está cubierto, es que ya no hay nada que hacer. Si está descubierto, puede que sí. Bueno, ¿cómo le llamó? Era una mujer muy sabia. Dice que, hermanos, dice por ahí la historia que le pidió agua, ¿verdad? Cuando llegamos a una casa, bien sedientos y cansados, ¿qué pedimos? ¿Un vaso de agua, ¿verdad? Esperando que nos den coca. Ya, pues si nos dan agua, pues gracias. Tenía que salir, hermanos, porque siempre lo digo. Bueno, pero a ver, por ahí mi hermana Diana, ¿qué le dijo? ¿Qué le dio, hermana Diana? Y luego, ¿y su lechita ya? Venía corriendo, hermanos, ella, ¿eh? Venía corriendo César. Venía corriendo varios días cansado, sudoroso. Entonces, y le dieron una leche que es especial allá, que según pues dicen que yo ni con café me duermo, hermano. Dicen que se duerme uno y él estaba dormido, estaba agotado. Pero hermanos, dice, no, pues qué fácil, ¿verdad? Lo hizo bien fácil. Hermanos, si llegara a su casa el mocha orejas, aunque se durmiera, no se le acerca uno, ¿verdad que no? Dice, del ejército no sabe despertar y bravo. Esa mujer fue valiente. Se durmió Císara y pues le dio su lechita y se quedó dormido. Y a veces de repente decimos, bueno, pues qué mala, o como dice mi hermana Leti, qué feo, hombre. Qué fea, ¿verdad? Estaba dormido y dicen que le puso una estaca aquí y le dio con un mazo. Antes no le puso una piedra abajo para no errarla. Dice, podemos decir que lo asesinó feamente, ¿verdad? Pero no es cierto esto porque ya Dios había dicho que lo voy a entregar en tus manos. Bueno, él creyó que estaba a salvo porque corrió de una mujer y se encontró con otra. Jueces 4:21 dice, como Jael terminó la orden de Jehová, o sea, la guerra. Pero Jael, mujer de Berseneo, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Hermanos, aunque él estaba tirado ahí dormido, ¿ustedes creen que no traía su lanza o su cuchillo de guerra? Pues era un hombre de guerra. Él estaba armado. Por eso aquella se le acercó, ¿verdad? Lo bueno que no había vitropiso ni tacones. Se le acercó calladita. A lo mejor se quitó las chanclas. Se le acercó calladita y le quitó la vida. Bueno, y algunos podremos decir, oh, pues Jael hizo mal o cometió traición. Pero no es así, porque la Biblia lo dice que Jael hizo lo correcto e cumplió la orden de Dios. Veamos el versículo de Jueces 5:24, donde viene lo del cántico de... Dice, Jael hizo lo correcto, Jueces 5:24. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber Ceneo. Sobre las mujeres, bendita sea en la tienda. Una mujer comenzó la batalla y una mujer la terminó, porque no estaba la batalla todavía completa, ¿verdad? Que faltaba agarrar a Císara. Bueno, seamos todos, hermanos, como Débora y Jael, no seamos como Lapidot, que nomás nos conocen porque somos esposos de una mujer sabia y prudente, o como Barak, que ya le habían dicho que el Señor iba con él y él dijo, no, acompáñame tú. Tengo miedo, pero contigo me siento más tranquilo. ¿Sí? No seamos así. Bueno, hablando de otras mujeres, hablemos de tres mujeres con muchas ganas de servir al Señor. Él es el último grupo de mujeres. Tres mujeres con ganas de servir al Señor. Marcos 16, del 1 al 6. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Hermanos, siempre que leemos esto o que leen esto, yo digo, ¿quiénes deberían haber estado ahí? ¿Con quiénes habían dado el Señor 3 años y les había repetido 3-4 veces? Tengo que morir, pero voy a resucitar el tercer día. Nosotros los hombres, ¿verdad? Deben estar los discípulos. Miren, tres mujeres que amaban al Señor Jesús. Me imagino que esas mujeres se pusieron de acuerdo un día antes. Y antes de que saliera el sol, fueron a comprar especias aromáticas para ungir el cuerpo del Señor, que según ellas llevaba 3 días de muerto y probablemente se empezaría a descomponerse, ¿va? Era para, pues, porque las mujeres son así, hermanos, detallistas, son amorosas, son dulces, son tiernas. Primero se levantaron de madrugada por amor al Señor. Ya cuando llegaban a la tumba ya habían ido a comprar flores y especias aromáticas o lo que ustedes gusten y manden. Después compraron cosas. Gastaron dinero, no eran como Naval, Codas, tacañas. Compraron cosas, gastaron dinero. Servir a Jesús no sale gratis. A veces se tiene que gastar dinero. Mientras otros duermen, ellas ya estaban en pie. Ya que las mujeres se levantan a hacerles a veces el desayuno a los hijos. Ahora los hijos van a la escuela como que van a la guerra con lonche, ¿verdad? Antes no. Antes no, no. Bueno, a mí no me traen los dos en la casa. No me traen. Mientras otros duermen, ellas ya estaban en pie. Había como ver una piedrota. Eso no los desanimó, hermanos. ¿Cómo se desaniman los jóvenes y los adultos? Por ejemplo, lava los trastes, hijo. Y el hijo ve así para la cocina y dice, no, hombre, son muchos. Son muchos, ¿no? Dice. Había otras personas que, por cierto, eran varones, que eran los que debían estar allí, porque el Señor les había dicho que al tercer día resucitaría. Mire, vamos a ver dos citas donde el Señor les dijo, Lucas 24:7. Dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y en Lucas, en otra parte de Lucas más al principio también lo vuelve a decir, y en Mateo 16:21 también lo dice. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Esta parte de aquí está tremenda, la de Mateo 16, 21. Aquí fue donde Pedro quiso, o más bien le dijo al Señor, no hagas eso, hombre, no vayas para allá, te van a matar. ¿Y qué le dijo Jesús? Y Jesús le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, no me pongas tropiezo. Está feo, ¿verdad? Bueno, es el último ataque a los hombres. Mujeres, no les vayan a decir así a sus esposos cuando ustedes les digan, vamos al templo, y ellos les contesten, mejor no vayas, amor, quédate ahí conmigo. No les vayan a decir así, ¿verdad? Quítate delante de mí, Satanás. Por los que no quieren venir. Mucha gente, muchos hermanos dicen, no, pues hay que ir el domingo al culto. Y oye, ¿y el sábado de oración o el viernes? No. Vamos el domingo, hombre. Y las mujeres sí quieren venir algunas, ¿verdad? O la mayoría. No le vayan a decir así, quítate delante de mí, Satanás. A lo mejor digan, vamos, vamos, amor, vamos, ándale, acompáñame. Mire, ya vimos algunas características de algunas mujeres, como Abigail, que era inteligente, prudente y sabia. Valientes como Zifra y Fua. Y que nos pusieron ejemplo como Débora y Jael. Y con mucho amor por Jesús y diligentes, madrugadoras, como las que fueron al sepulcro. ¿Sí? Ahí deberíamos haber estado nosotros. Nos queda bien claro que las mujeres son muchas cosas más que yo no dije, ¿verdad? Hay muchas cosas más que no dije. Hombres, debemos recordar que Dios le dijo al hombre, te haré ayuda idónea, no al revés. Aquí sí cambian las cosas, ¿verdad? Si no obedecemos, aquí sí altera el producto el orden de los factores. No es que la mujer sea menos, hermanos, simplemente que como a Dios le da más responsabilidad, también le pide más el Señor, ¿sí o no? La ayuda idónea es para el hombre, no el hombre es la ayuda idónea a la mujer, aunque a veces así lo vemos en muchas iglesias, en muchos lugares. ¿Quién es la ayuda idónea? La mujer. El hombre debe ser el ejemplo de ella, debe de enseñarle, debe de ponerle a leer la Biblia si no quiere y debe explicarle lo que no entienda. No al revés, porque a veces nos enseñan ellas, hermanos. ¿Cómo debemos tratarlas? Según Colosenses 3:19. Las mujeres son el complemento del hombre, no son más que el hombre, pero tampoco son menos, somos iguales delante de Dios. Recordar, Dios le dijo al hombre, te haré ayuda idónea. Idónea, no errónea, ¿eh? ¿Cómo debemos tratarlas? Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Con respeto. Hermanos, a las mujeres, ¿qué les gusta que uno les diga? Pues cosas bonitas, ¿no? Que las trate con respeto. Que les diga, como cuando andábamos de novios, hermanos. ¿Qué no hacía uno cuando andaba de novio? ¿Verdad, Guillermo? Debemos tratarlas con amor, decirles frases bonitas. Nada nos cuesta, hermanos. Nada nos cuesta y es gratis, podemos hacerlo, no necesitamos. Debemos amarlas. Recordando que amar no solo es decirles cosas bonitas, sino ayudarlas en todo lo que podamos, tratarlas con respeto, que ellas sientan que las amamos, no que nosotros lo digamos, ¿verdad? Que una le platique a la otra, ¿y tu esposo te ama? Sí, sí me ama, él sí me ama, me ayuda aquí, me ayuda acá. A veces no queremos lavar los trastes en la casa, ¿verdad que no? Los hombres. Ah, no, yo los trastes no. Yo trapeo y plancho. Debemos amarlas, hermanos. Sí les gusta eso, así que como luego le digo a mi suegra, que dice, yo le digo a mi suegra, no hombre, es que dicen que hay muchos hombres que golpean a las mujeres, ¿verdad? Y mi suegra dice, ¿dónde están? Eso es porque mis hijos son bien buenos. Bueno, este versículo está bien light, ¿sí o no, hermanos? Este versículo está bien light, pero si quieren recordar lo que es amar, leamos lo que dice Efesios 5:25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Debemos dar nuestra vida por ellas, hermanos? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, la conclusión. La conclusión está ahí. Es Cantares 4:7, traducción lenguaje actual. Pero esto quiero que lo repitan los hombres a sus mujeres nada más. A ver, es toda la conclusión. A ver, adelante. ¿Sí les gusta, mujeres? Porque así les decíamos cuando andábamos de novios, ¿sí o no? No mirábamos para ningún lado. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga y pues mis mensajes están así de cortitos. Amén, Dios les bendiga.